Sí, deportes, sí. Aquí en punto y aparte, y ya llegó él, ¿no?
Que sabe. Por supuesto, claro que sí.
Sí, julio.
Momento de la jugada.
¿Se cambió la camisa?
¿El último día de julio?
¿Cómo le va, boludo? Se nos marcaba julio.
¿Cómo me vio?
Lo vi con camisa verde.
¿Antes?
Estamos bien.
¿Cómo es? Bien. Pero vos no. Te das cuenta.
Capaz que apreté el botón sin querer y se cambió.
Puede ser.
Voy a tener que leer
mirá, el último día de julio, mira.
Justamente. Mirá. El último día de julio y no es seguí, no es seguí.
Si no me ven el lunes, ya saben, ¿eh?
Sí. No.
Se fue julio.
Viene Agostini.
Sí.
Oh. Ahí me mandan una foto de estos dos señores. Sí. Y dice, bueno, ahora se puso el saquito, Rolando, pero dice, qué lindos, están engamados. Y ahora yo pido un plano de Julio Seguí, por favor, y mírenlo a Julio Seguí.
¿Yo qué tengo?
Y está, combina con todos los colores de la radio.
Facha absoluta.
Mirá lo que se puso la camisa ahí en ese rincón. Julio Seguí en este rincón, Gustavo Marinarelli.
¿Cómo andan, compadre? Los saludos.
Hola, Julio. ¿No? Qué presentación, ¿no?
Sí, la verdad que sí. No me la esperaba, pero bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien.
Acá, llegando al fin de semana, viendo mucho fútbol, como siempre, ¿no? Porque hubo, recordemos, fin de semana pasado, primera fecha del fútbol argentino. Ya el martes arrancó la segunda fecha. Hubo fecha del fútbol local, hubo Copa Sudamericana anoche. Los hinchas de Boca... La verdad que no sé si estarán contentos por un lado, si estarán preocupados por el otro, si estarán, no sé qué adjetivo ponerle, ¿ya? Porque lo cierto es que Boca clasificó octavos de final de Copa Sudamericana, esa es, me parece, la noticia más importante, ¿no? Lo que más debe rescatar el hincha de Boca, no solo el hincha, sino los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, porque Boca perdió en la noche de ayer en Chile ante los O'Higgins 1-0.
¿Puede repetir esa?
Boca perdió.
Ah, bien.
No, ¿sí? Pero clasificó.
¿Cómo perdió?
Boca perdió 1-0 el partido.
Ah, perdió 1-0.
Como había ganado 1-0 la semana anterior en la Bombonera, el resultado global terminó siendo 1-1, con lo cual fueron a definición por penales.
¿Contra el equipo de Toto Avilés?
Así, de Toto Avilés, que entró en el segundo tiempo y que puso una patada hermosa, la verdad, en un momento se llevó la tarjeta amarilla, pero bueno. Hizo lo que tenía que hacer, lo que pedía la jugada, diría.
Patadón de Río Gallegos.
Sí, señor, bueno, pudo jugar el partido, los dos partidos jugó Avilés, entró en el segundo tiempo, lo hizo de manera correcta, creo yo. Boca perdió, decíamos 1-0, el global terminó 1-1, fueron a los penales y finalmente allí Boca terminó ganando 4-3 y accediendo a los octavos de final de Copa Sudamericana. Partido de Boca, la verdad que hasta, diría yo, al minuto 72 hizo el gol O'Higgins para ponerse en ventaja 1-0. 5-7 minutos después de eso, todavía O'Higgins tuvo chance de marcar el segundo gol. La verdad que jugó muy por encima del nivel que se esperaba de este lado de la cordillera. Me parece que nadie lo tenía visto a O'Higgins, que tan bien podía jugar al fútbol. Lo cierto es que lo hicieron de buena manera. Pudieron haber sacado alguna diferencia más, alguna mala definición de los jugadores chilenos. Un par de atajadas del arquero de Boca, que no es que tuvo una gran actuación, pero la pelota le vino al cuerpo, la atajó y esta vez no terminó adentro del arco. Significaron solamente el 1-0 para O'Higgins. Después de eso, los últimos 10 minutos, los dos juveniles que tiene Boca jugando habitualmente, o de titular, o ingresando en el segundo tiempo, que son Aranda y Flores, jugaron, creo yo, lo mejor de Boca en esta segunda parte del año, estos poquitos partidos que se llevan jugados. Jugaron un muy buen partido. Boca podría haber empatado. Lo cierto es que tuvo varias oportunidades para terminar empatando el partido y evitar la tanda de los penales, pero ahí sí, el arquero de O'Higgins tuvo una muy buena actuación, sacó 2-3 pelotas prácticamente que eran gol, un tiro en el travesaño también tuvo Boca cerquita del final. Así que fueron a los penales, termina clasificando Boca Juniors. Creo que lo más rescatable de todo esto es la clasificación. El técnico lo dijo después en conferencia de prensa, que había muchísimo para mejorar, que no estaba para nada conforme con el rendimiento del equipo. No está conforme con el rendimiento del equipo y creo yo tampoco está conforme con lo que tiene el banco de suplentes, porque algo llamativo, ayer Boca hizo solamente un cambio en todo el partido. Después la salida de Villa, el fichaje estrella que trajo Boca, con todo lo que ello implicó por el tema judicial que tenía Boca y el jugador colombiano. A los 10 minutos del segundo tiempo, Villa para afuera, entró Flores, único cambio en todo el partido. La verdad a mí me llamó la atención, sobre todo después del primer gol de O'Higgins. Es cierto que en los últimos 10 minutos Boca hizo mucho como para tratar de empatarlo y eso no sucedió. Así que vamos a ver ahora cómo se termina rearmando, si Boca finalmente va a comprar un delantero o no. Se habla de un posible número 9, varias opciones dentro del fútbol argentino, todavía ninguna se concretó. Así que vamos a ver si Arruabarrena va a tener un jugador más para afrontar esta segunda parte del año. Boca que está viajando directamente desde Chile, no va a Buenos Aires, se va a Rosario. En un vuelo charter hacia la ciudad de Rosario, porque el próximo día domingo va a estar jugando ante Newell's Old Boys. Le parecía algo engorroso al técnico tener que viajar desde Chile a Santiago, desde Santiago a Buenos Aires y después desde Buenos Aires a Rosario. Así que directamente desde la ciudad donde están hoy, se van de Copiapó, se van derecho a... de Curicó, perdón, se va derecho a Rosario y a esperar allí el partido del próximo día domingo por... el torneo local. Boca que ya sabe que va a jugar, hace un ratito nada más salieron días y horarios de los octavos de final de Copa Sudamericana. Bien. Que van a ser dentro de 15 días. El martes Bien. 11 y martes 18 de agosto Boca va a estar jugando ante Deportivo Recoleta de Paraguay, el partido de ida en la Bombonera, 7 de la tarde tempranito, el partido de vuelta también ese mismo horario, 7 de la tarde, pero ya en tierra paraguaya. Quien también sabe día y horario es River, que va a estar jugando esa misma semana, pero miércoles 12 y miércoles 19 de agosto, ante Independiente Santa Fe de Bogotá, de Colombia, el equipo colombiano, que va a Caracas de Venezuela, le ganó los dos partidos por 2-0 y 3-0 respectivamente. Va a ser el rival de River. Primero se juega en Bogotá el partido de ida, 9:30 de la noche, decíamos martes 12, martes 19, también 9:30, perdón, miércoles. Miércoles 12, miércoles 19, lo corregimos así. 9:30 de la noche, primero en Bogotá, luego en Buenos Aires por los octavos de final de Copa Sudamericana. Y si se llegase a dar el milagro de que River y Boca llegaran y avanzaran en esta Copa Sudamericana, allá en semifinales por el mes de octubre podrían encontrarse en un nuevo duelo mano a mano en un torneo continental. Pero está lejísimos, tanto por Boca como por River. Porque si quiere hablamos de River también, volvemos al torneo local, porque River sí jugó por el torneo. Boca aplazó su juego, se va a estar jugando el miércoles que viene ante Estudiantes. River jugó por el torneo local, fue al Bosque, a La Plata, a jugar contra Gimnasia y una vez más perdió. Tercer partido consecutivo que pierde River por torneos de AFA. Perdió los dos de este torneo del comienzo del semestre, primera vez en 30 años que River pierde los dos primeros partidos en un torneo local. Y fue en esta oportunidad, primera fecha con Barracas, 1-0 en el Monumental, segunda fecha con Gimnasia Grima La Plata, en La Plata, en el Bosque también por 1-0, no le está encontrando la vuelta el técnico Eduardo Caudet, que en conferencia de prensa una vez más se lavó las manos primero respecto del tema de los jugadores apartados que tiene River, que tiene 10 jugadores entrenando en un complejo que tiene River enfrente del Estadio Monumental en la Avenida Cantilo. La banda del container le llaman porque suben fotos todos los días, su vestuario es un container.
Sí.
Aunque usted no lo crea, los jugadores de River tienen como vestuario un container monumental, un destrato me parece inario para cualquier profesional de fútbol, y más si tienen en cuenta que dentro de ese container hay un campeón del mundo como Germán Pesela, que dejó todo en Europa para volverse a la Argentina, a tratar de dar una mano. Bueno, así lo están tratando por estas horas la dirigencia, el nuevo... director deportivo que tiene a River, que es un español, Pablo Longoria, que no se le conoce la voz, que todavía no ha hablado nunca, hace un mes que está en el club, hizo y deshizo lo que quiso hasta ahora en materia de contrataciones y desvinculaciones en River. Prometió muchísimo el presidente de River, diciendo que River iba a romper el mercado, que iba a dejar ir varios jugadores, no importaba si eran libres o cedidos a préstamo o vendidos, y que iba a comprar el precio que haya que pagar. Hasta ahora vino uno solo comprado, que fue Ángel Correa, que River pagó cerca de 15-16 millones de dólares por su pase, y el otro es Otamendi, pero Otamendi vino en condición de libre.
Bien, ¿Caudet tuvo algo que ver con el armado y desarmado de este equipo?
Él dijo que no. Yo quiero pensar de que en el desarmado dice que no, que fue una decisión 100% institucional, que él no tuvo injerencia. Ahora, si él ve que tiene un... es algo más complejo, me parece. Sí. River se fue de pretemporada con 15 profesionales nada más a España. Se fue 15 días a España a preparar un semestre con 15 jugadores profesionales cuando como mínimo le faltaban 7, 8 más para armar. Hoy River no tiene volante mediocampista para suplantar. El partido este pasado domingo se lesionó el Hugo Acuña, el único lateral izquierdo que tiene River. El otro es Matías Viña, el uruguayo que jugó el mundial para su selección y que está en este grupo de cantilo de jugadores apartados. Hoy no tiene un lateral derecho suplente. Si se lesiona Montiel, tampoco tiene a quién poner, porque el que era el suplente es Bustos y está también en ese grupo de la avenida Cantilo. Entonces me parece que estuvo mal planeado desde un principio, no compraron todo lo que iban a comprar, y Coudet por eso en esta conferencia de prensa dijo: estoy convencido que River va a comprar 3 o 4 jugadores más en el transcurso de esta semana. Hoy ya firmó un jugador de Vélez,
bien,
Tobías Andrada, un volante, otro volante más que firmó. En teoría pagaron algo así de 7 millones o 8 millones de dólares por el 60% del pase, con una opción a comprar el 20% más si cumple ciertos objetivos.
Tenemos un mensaje de una mujer y dice: eso le pasa a O'Higgins por malo. El arquero a los insultos con Andrada, después lloraba como las nenitas, como ellos le dicen a Messi.
El arquero fue una situación particular, le quisieron picar el penal. El juvenil de Boca con el número 10, Aranda, se lo quiso picar, el arquero se quedó parado, le llegó la pelota a los arqueros. Generalmente no le gusta que le piquen los penales porque lo toman como si fuera una cargada.
Exactamente.
Entonces a los arqueros no le gusta y por eso salió a gritarle lo que le gritó. El chico, el juvenil, no le respondió absolutamente nada. Los jugadores de Boca, sobre todo el capitán Leandro Paredes, ya también le hizo un tirón de oreja al juvenil, como diciendo: de estas cosas se aprenden, menos mal que ganamos, dijo, ¿no? Porque si no, en la victoria se puede aprender más fácil, en la derrota hubiera sido tal vez más duro el golpe, pero bueno.
Y lo de Figal. Lo de Figal.
No, la defensa de Boca fue...
jugó de nueve.
Algo sin sentido en el partido de ayer. Se cansaron de regalar los pelotas. Sí. Por eso digo que me parece que fue bastante, no digo que milagroso, pero poco merecido el 1-0 que llevaban hasta el momento. Podría haber hecho algún otro gol más O'Higgins. Sí. La sacó baratísima Boca en esa situación. Seguimos con el torneo local. Decíamos, bueno, River que perdió, y estamos viendo a ver si contrata algún jugador o no. Tobías Andrada, el juvenil de Vélez, ya lo compró, va a firmar el contrato en las próximas horas. Algún que otro refuerzo. Se sigue hablando de Thiago Almada, el jugador que estuvo en la Copa del Mundo con la selección, y muy probablemente River haga un último intento a ver si lo puede convencer para que quiera venir a la República Argentina a vestir los colores rojos y blanco. Bien. El que le está yendo bien en el torneo es Independiente, que jugó 2 partidos, ganó los 2, el último, mientras Boca jugaba Copa Sudamericana ayer, Independiente jugaba el torneo local ante Newell's Old Boys de Rosario, ganó 1-0 con gol de Santiago Montiel, un golazo. La verdad que ese chico nos tiene acostumbrados a hacer muy buenos goles. Una lástima la conducta de ese muchacho, porque si no tuviera tantos problemas de conducta, o tiene un temperamento muy particular, sería figura no solo aquí, sino ya se hubiera ido a jugar al fútbol europeo, porque tiene una calidad, la verdad, pero muy buena. Le dio el triunfo una vez más ayer a Independiente. El pasado sábado jugó Racing en Rosario ante Rosario Central, empataron 0-0, un buen resultado para los de Avellaneda, no tanto para el equipo de Almirón, los rosarinos que llevan sin ganar 4 partidos,
sí,
¿no? Y ya los están mirando con reojo al entrenador, a los jugadores. Tiene una buena Rosario Central ahora, y es que el próximo domingo va a visitar el Monumental de River. ¡Apa! Y seguramente se pueda llevar algún punto, porque ninguno de los dos da pie con bola, y ahí es donde los partidos, creo yo, puede pasar cualquier cosa. Es una buena oportunidad para Rosario para tratar de salir de esa racha de partidos sin ganar. Lo mismo para River, ¿no? Son los dos equipos que están buscando ansiosamente llevarse una victoria, no solamente para este torneo, sino para lo que va a pasar dentro de 2 o 3 meses, que es el acumulado de la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores del año que viene, porque clasifican 3 equipos nada más por esa tabla anual. Uno ya está clasificado directo, en realidad son 5 los que clasifican, pero 3 por la acumulación de los 2 torneos. Uno es Belgrano, que ya fue campeón,
sí,
y después se viene Independiente Rivadavia, Rosario Central, Vélez, Argentinos, Estudiantes, Boca. Recién ahí aparece River en esa tabla. Nos separan 2-3 puntos, pero bueno, en esta dinámica de partidos tan seguidos, perder 2 partidos de manera consecutiva puede significar que al final del torneo no le alcance para ese objetivo que, claro, va a ser clasificar a la Copa Libertadores del año 2027.
Muy bien. Excelente.
¿Bien?
Bien, no. Tremendo. Hay que estar atento porque, bueno, Vienen todos muy complicados. Boca sí, no tiene que cantar victoria.
Boca no tiene que cantar victoria, tiene que trabajar mucho, pero lo veo un poco más afianzado que River, por ejemplo, en ese sentido, como que tiene un horizonte bastante más claro que el que se ve en Núñez, que no se sabe quién va a jugar nunca, salvo Otamendi y el arquero Beltrán, creo el resto nadie sabe cuál va a ser el equipo titular y quién va a entrar y quién va a salir. Ojalá este fin de semana se pueda ver una cara distinta. De la Luna de Fútbol se viene una polémica muy grande en cuanto a nivel internacional, porque no sé si se enteró que la FIFA está buscando privatizar una parte del Mundial. Y en esa privatización, que por supuesto entran capitales privados, como lo dice la palabra, ya pusieron el grito en el cielo la UEFA, el primero de ellos en quejarse y decir si esto sigue así, si el proyecto se presenta y lo votan de manera afirmativa, la UEFA retira todas sus selecciones y no va a participar de la próxima Copa del Mundo. Recordemos que el Mundial es en España, Marruecos y Portugal, el del 2030. Con lo cual, ellos ya dijeron que no acompañan esta moción. La CONCACAF, la UEFA tiene 55 asociaciones afiliadas, la CONCACAF, que es la de Centro y Norteamérica, tiene 41 y también dijo que no va a acompañar esa moción de la FIFA. Hace un rato nada más, en Asia también se negaron a todo esto. El único que por supuesto todavía no emitió opinión ni dijo si va a apoyar o no va a apoyar es la CONMEBOL.
Claro.
Que se lo ve bastante cercano a Infantino. Yo creo que finalmente esto no va a prosperar si todo el resto de las federaciones continentales no acompañan. Yo creo que no va a hacer ni falta que CONMEBOL levante la mano y diga nosotros no vamos a acompañar esta situación. Entonces la FIFA tendrá que, creo yo, retirar esta moción. Es cierto que la UEFA en algún momento se había opuesto al Super Mundial de Clubes que se disputó el año pasado en Estados Unidos, porque le cortaba las vacaciones a los jugadores, tenía que estar en Estados Unidos durante un mes. Primero dijeron que no iban a ir, intentaron hacerle un boicot. No sé cuál fue el acuerdo que llegaron con la FIFA, pero finalmente fueron todos los clubes a participar de ese torneo. Espero que con esto no vuelva a suceder lo mismo.
Ganó España.
Bueno, entonces espero que no vuelva a suceder lo mismo en esta oportunidad. Veremos qué pasa. Lo miran de reojo ya Gianni Infantino, lo quieren sacar de la FIFA. Se cree que el presidente de la UEFA se quiere postular como presidente de la FIFA. Entonces ahí está un tironeo político entre ellos, a ver quién sí y quién no. Para levantar las manos y ver si se privatiza o no finalmente la Copa del Mundo del 2030.
¿Y qué opina de lo que está circulando por redes, no? El tema del audio de Messi en el vestuario, que bueno, cada vez se va escuchando un poco más de lo que dijo en ese momento, y después también hay una presentación de parte de algunos abogados a nivel internacional para que revean la situación del partido, ¿no? A ver, algunas falencias, hablan del árbitro. Hablan de irregularidades, también de pactos, convenios entre los organizadores, justamente.
Si hubo o no hubo, la verdad no nos vamos a enterar nunca. ¿No? Ninguno de los que está ahí adentro va a salir a hablar. Si no salió ahora, no va a salir a hablar más adelante. Capaz dentro de 20 años tenga alguien ganas de contar algo si pasó. Yo descreo de esa versión. Yo no creo que haya habido ningún tipo de presión. Si hubiese habido algún tipo de presión, yo creo que los jugadores, sobre todo los argentinos, hubieran sido los primeros en salir a hablar después del partido. Hubieran jugado. Perdieron como perdieron y hubieran salido a hablar después si hubiera habido alguna presión de ese estilo. Yo no lo creo. El árbitro, yo sinceramente, usted si repasa la partida una vez más, no hay que decirle absolutamente nada. Le anuló un gol a España cuando no sé si era al final del tiempo regular o en el primer tiempo de los suplementarios. Le anula un gol a España. En la expulsión del argentino de Enzo Fernández mucho no se puede decir, salvo la primera amarilla, pero después la segunda es un patadón que era merecedor de la segunda tarjeta amarilla. Tal vez alguna tarjeta podría haberle sacado a algún jugador español que no se la sacó, pero sinceramente a mí me parece que no hay mucho para revisar. Esto es más de redes sociales, es más de algún abogado que querrá hacerse conocido a nivel mundial y necesita del renombre de la FIFA, la AFA y el campeón del mundo para tratar de hacerse conocido y tal vez llevarse algún billete para su bolsillo, pero no creo que esto tenga algún tipo de sustento legal. Nunca cambiaron mentira, me voy a corregir, un solo resultado que se cambió, pero fue por tema deportivo y por abandonar la cancha, ¿no? Que fue el año pasado en la Copa África, que Senegal le ganó por penales a Marruecos, y que un mes después de la Copa del Mundo, antes de esta Copa del Mundo, el TAS, el Tribunal Deportivo a nivel mundial, dictaminó que se le sacaba la Copa a Senegal y se la daban a Marruecos.
¿Así nomás?
Así nomás.
Ah, no,
eso fue noticia.
Sí, hay algunos que dicen, no, que va a haber, de vuelta, se va a rehacer el partido de España-Argentina.
No se va a rehacer el partido, la Copa no se la van a sacar a España, la Copa tampoco se la van a dar a la República Argentina, eso no va a suceder.
No va a suceder.
No, yo pongo la firma hoy de que eso no va a suceder.
Muy bien, Julio.
Compañeros, bueno.
Se terminó Julio.
ya estamos.
Mañana, bien. Mañana viene Augusto.
Por supuesto, mañana no. Vienen los del sábado.
Caña con ruda mañana.
De 10 a 12 del mediodía, ¿cómo?
Correcto. Caña con ruda mañana en los del sábado.
Ah, bueno, deberíamos, ¿no? Es temprano, aparte en ayunas se toma eso, ¿no es cierto?
No,
¿o no importa?
No, no hay problema.
¿En ayunas puede ser?
¿Problema?
No, no hay problema. No hay problema. No,
en ayunas, bueno, puede, escuche, capaz que se puede divertir con el programa, entonces, ¿eh? Claro, entonces llegamos a tomar antes de...
Es verdad.
Le voy a mandar mensaje a mi compañero a ver cómo la ve esa situación.
Bien, bien.
Sí, así que los esperamos y nos reencontramos el próximo día lunes.
Perfecto.
Muy bien, muchas gracias como siempre, ¿eh? Completo el informe de la jugada entonces con Julio Seguí, periodista deportivo y colega aquí de nosotros en la radio.